se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Espacio familia.
¿Qué tal, amigos y amigas de nuestro espacio Colores para la Vida? Les damos la bienvenida, nuestro saludo cordial, ahora cuando estamos iniciando nuestro programa, en este día miércoles 8, ¿no? 8 de febrero del 2017, ¿sí? A ratos confundimos los días, las fechas. Será a veces la poca atención que le ponemos en realidad al calendario. Pero lo que sí no dejamos de atender y no dejamos de poner todo la leña en el fogón es cuando nos ocupamos del día que estamos viviendo, y es el que ahora mismo les proponemos podamos caminarlo juntos en este trecho de la mañana que nos une a través de la señal de Radio Católica Nacional a todos los rincones donde las diferentes frecuencias de Católica llega. Les enviamos un abrazo muy, muy cordial, un cálido abrazo, acompañando un poco la calidez que el sol ya nos brinda a estas horas tempranas de la mañana aquí en la capital ecuatoriana, y que lo replicamos a través del cariño, del afecto, del agradecimiento que día a día les transmitimos por elegirnos a nosotros como una compañía. Vamos a la música, con esto les decimos bienvenidos, muy buenos días.
Está matándote, amor, dímelo ya. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tus besos a los de alguien más. Me quedo tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus dedos para caminar. Día a día por el mundo, donde vayas es mi mundo, no lo tienes que dudar. Me quedo contigo. Siempre será tu piel, amor, al despertar. En mi mirada tú podrás confiar sin temor toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deban decírtelo. Me quedo con tus besos a los de alguien más. Me quedo tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus dedos para caminar. Día a día por el mundo, donde vayas es mi rumbo, no lo tienes que dudar. Nuestro amor renace con cada madrugada. Yo fuerte y no te miento, yo te amo todo el tiempo. Me quedo con tus besos. Me quedo con tus caricias, pues no hay nada.
vida.
Me quedo contigo.
Me quedo contigo, el último trabajo, el más reciente trabajo de Daniel Páez, esta fresca voz juvenil ecuatoriana que, bueno, ya ha dejado una huella realmente muy exitosa y marcada en lo que va de su relativa corta carrera musical, pero que nos va sorprendiendo día a día con sus nuevas producciones. Y este Me Quedo Contigo es lo último que propone Daniel Páez. Felicitaciones a Dani y desde luego estaremos a la expectativa de lo que viene con este Me Quedo Contigo, porque de lo que entendemos forma parte ya de un trabajo discográfico que está trabajándose, que está cocinándose y que en fechas futuras, cercanas seguramente, ya nos estará anunciando. Como siempre, nuestro espacio está abierto a su participación. Para esto, las líneas telefónicas disponibles son el 255-8915 y el 255-8916. Tengan toda la confianza de participar en nuestro programa. Ayer nos quedamos cortos en la lectura de un interesante artículo que hablaba de formas de limpiar la casa, pero sin utilizar elementos químicos, o más que elementos químicos, productos específicos de limpieza. Nos habíamos, digo, quedado cortos por en razón de las visitas, de las entrevistas, de los diálogos que tuvimos y que al final apenas nos permitieron empezar este interesante artículo. Hoy lo vamos a completar, así es que estén atentos, porque luego del siguiente tema musical tomaremos este tema, que viene muy bien en un tiempo en que cada vez hay más conciencia ambientalista, más conciencia de preservar las condiciones naturales del medio ambiente, no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones que están tras nuestro y que al final pues heredarán el mundo que nosotros les leguemos. Atentos, ese tema viene ya en minutos.
Si al final de cuentas el destino te va a alcanzar, como sea, sonríe un poquito que tu cara no es de piedra. Ya baja la guardia que el tiempo se nos va. Los ángeles nos delatan. Mi piel se arrebata si pasa cerca de ti. ¿Y por qué tanto empeño en quitarme del medio si lo que tenemos no tiene remedio? Baja la guardia y piensa un poquito en mí. Y ya no quiero verte en la vidriera. Ven conmigo afuera, escápate del miedo y solo de
A esa persona que tiene cerca, dele un beso, dele un abrazo sin miedo. Este es el momento.
Quiero que demostremos aquí que
Colores para la vida.
Muy bien, estamos de vuelta, siendo ya las 9:18. Vamos a la lectura. Lo habíamos dicho, esto está en diario digital El País de España, en la sección Buena Vida. Efectivamente, allí está este artículo que lo titulan ¿Cómo limpiar la casa sin usar un solo producto de limpieza? Y el subtítulo decía que abra la despensa, que estos 12 alimentos por sus compuestos químicos sirven perfectamente para abrillantar, quitar manchas y desinfectar. Y es más, el día de ayer habíamos alcanzado a leer algunos, pero vamos a repetirlos para incluirlos en el contexto y no perder esa información. El contenido de la despensa rara vez comparte espacio con los productos de limpieza. Sin embargo, la química nos recuerda que algunos alimentos y bebidas que ingerimos a diario tienen sorprendentes poderes desinfectantes, antioxidantes o abrillantadores. Ricardo Díaz Martín, catedrático de Ingeniería Química de UDIMA y decano del Colegio de Químicos de Madrid, nos explica la ciencia que hay detrás de esa habilidad importante. Estos productos que se comen y se beben pueden sustituir a los productos de limpieza, pero no se les ocurre intentarlo a la inversa, ¿no? Esto es una advertencia que lo hacen. No está de más, ¿no? A veces, lamentablemente, somos poco cuidadosos con los productos de limpieza. Siempre en cada envase hay las advertencias de lo tóxicos que pueden resultar si es que o se los ingiere accidentalmente o si se untan los ojos o áreas delicadas. Por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado con los niños especialmente, ¿no? Mantenerlos fuera de su alcance. Pero los niños en su ingenuidad y en su juego a veces pueden tomar contacto con estos productos y causarse daño. Vale la recomendación entre paréntesis. Y el primer producto del que habla este artículo es el de los limones para los metales. El zumo de limón, así como el de pomelo, poseen ácidos débiles como el ácido cítrico, que atacan al óxido metálico de carácter básico. Los ácidos y bases son sustancias que se neutralizan porque sus cargas químicas son opuestas. Esta es una explicación química de por qué el limón, el zumo de limón, resulta ser efectivo para la limpieza de los metales. Al aplicar el zumo de estas frutas, del limón o el pomelo, sobre la superficie metálica oxidada por el aire y la humedad, estos se neutralizan y se disuelven. Algo que es conocido popularmente, pero que nos lo recuerda este interesante artículo. El segundo mencionaba que para la parrilla del horno, las cebollas, en cambio, son muy buenas, algo que para nosotros ya nos resultaba novedoso. El óxido también puede quitarse con una cebolla, aunque no nos parezca un vegetal ácido. Al frotarla sobre una superficie, en este caso la parrilla del horno, se libera agua y también un conjunto de aminoácidos y de enzimas que ayudan a diluir los óxidos que se adhieren a las barras metálicas. Muy interesante y práctica la recomendación. El otro era para abrillantar acero inoxidable, el pepino en cambio. Los pepinos tienen un 95% de agua en su composición, bastantes sales minerales y una concentración muy, muy diluida del ácido ascórbico. Expone Díaz Martín, el científico, el técnico, que el brillo obtenido tras su aplicación se debe a la capa de emulsión acuosa que sus componentes dejan sobre la superficie metálica a modo de encerado. Así queda reluciente. Hay que aclarar que lo que internacionalmente le llaman pepino, me parece que corresponde a lo que nosotros llamamos pepinillo, ¿no? El pepinillo, porque el pepino es la otra fruta, la dulce, la más clarita, aunque suponemos que son similares en constitución química, ¿no? Pero hablando de la limpieza del acero inoxidable, pues nos referiríamos al pepinillo. Ahora, si tiene un pepino a la mano, pues de pronto puede hacer la prueba a ver si funciona. Hasta allí habíamos revisado el día de ayer. El siguiente habla de que el té negro es muy bueno para los suelos de madera. El té contiene una sustancia denominada tanino, presente también en la corteza de los árboles. Por eso, no es extraño que la aplicación de una infusión de té negro pueda devolver a los suelos de madera sus tonos naturales. Yo me atrevo a decir que no solamente sería los suelos, podría ser a un mueble de madera también, ¿no? Además de estos compuestos, esta bebida es un excelente agente de tratamiento para superficies de este material. Me adelanté. En realidad, también sería muy bueno aplicar el té negro para recuperar la apariencia original de las superficies de madera, llámese una mesa, un sillón, una consola, en fin, cualquier otro mueble hecho, construido con ese material, ya que posee, el té negro, posee otros compuestos que resultan tóxicos para algunos microorganismos, impidiendo su desarrollo. Es decir, que además de darle brillo, darle una buena apariencia, también lo protege contra cualquier microorganismo que pueda atentar contra su integridad, hablando de la madera. Vamos a continuar, esta lista incluye algunos elementos más y resulta pues muy beneficioso conocer cómo limpiar la casa sin utilizar productos químicos industrializados.
Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí, ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí,
la muerte dijo sí.
Yo digo que no.
Colores para la vida. ¿Quiere charlar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música, entonces siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
.32 en esta mañana de miércoles. Decíamos que aquí en Quito nos abriga un sol no totalmente abierto, digamos, parcial. Podríamos decir que a ratitos se esconde, nos deja ver su resplandor, nos deja sentir su calor, pero sí que nos da la apariencia y el presagio de una mañana y de una jornada bastante, bastante agradable aquí en la ciudad de Quito. ¿Cómo está el clima en su ciudad? ¿Cómo está el clima en su lugar, en su provincia? Tomando en cuenta que nuestra señal llega lejos en el territorio ecuatoriano, segurísimo, segurísimo habrán variaciones. Las noticias hablan de un impacto fuerte del invierno, especialmente en la zona de la costa, del litoral ecuatoriano. Es lamentable que cada año en realidad nos sorprenda el invierno y termine pues causando estragos. Desde luego habrán sectores, especialmente en el agro, en donde es muy difícil prever, o más que prever, contrarrestar los efectos de un invierno intenso. Pero en todo caso, pues esperamos que en lo que corre del invierno y en lo que viene, los impactos sean lo mínimo posibles y que finalmente pues no se echen a perder las cosechas, los sembríos que con tanto esfuerzo el campesino ecuatoriano emprende y los trabaja día a día. Admiramos tanto el trabajo del campesino porque es un trabajo duro, es un trabajo que exige muchísimo, no solo en lo físico, sino en lo intuitivo y en el conocimiento también, porque si bien hay muchas personas, muchas familias que de tradición han heredado el trabajo en el campo, inmerso pues hay un conocimiento, sea académico o sea empírico, pero que se lo aplica día a día, y eso es realmente valioso, aparte, como digo, del esfuerzo físico que significa trabajar la tierra de sol a sol en condiciones siempre exigentes, siempre duras, ¿no? Nuestro abrazo muy, muy sentido y el gracias de siempre a los campesinos, porque por ellos es que muchos alimentos llegan a nuestra mesa, ¿no? Y hablando de alimentos, miren, doña Pris nos comunicaba hace algunos minutos que el tema para mañana vamos a variar un poco la tónica que veníamos trayendo. Recuerden que revisamos dos provincias hace un tiempo, en estos últimos jueves, y antes no recuerdo bien los temas que nos ocupó el día jueves. Pero el tema que nos propone para mañana es el de las golosinas, pero ya sabemos, ¿no? El de las golosinas de antaño, aquellas golosinas que usted, amigo, amiga, que ahora nos escucha, que de pronto ya tiene sus añitos como nosotros, pero que tiene sus recuerdos muy a flor de piel y tiene sus emociones y sus vivencias en relación a estos motivos, que en este caso hacen referencia a las golosinas de nuestra infancia, de nuestra juventud. ¿Cuánto pasó por nuestras manos, por nuestros labios, por nuestra garganta de esas sabrosuras que muchísimas de ellas ya no existen? Las golosinas. Así es que mañana nos vamos a dar la libertad de, al menos en recuerdo y en evocación, pues pasarnos de azúcar y pasarnos de peso si es necesario, recordando las golosinas de la infancia. Esto para mañana, ¿no? Para mañana. Ténganlo presente y vayan ya revisando su experiencia en relación a este importantísimo tema. Digo importantísimo porque para un niño no hay nada más atractivo, más importante y más llamativo que una golosina en un determinado momento. Preparen toda esa información, todo ese caudal de recuerdos para el día de mañana que Doña Pris estará por acá. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con la lectura de estos elementos que están en nuestra despensa de alimentos en casa, pero que resultan ser ideales y resultan ser muy efectivos para la limpieza de casa. Ya hemos revisado algunos, así de pasadita, vimos el valor de los limones para la limpieza de los metales oxidados, el valor de las cebollas también para la parrilla del horno, el valor del pepino para abrillantar el acero inoxidable, el valor del té negro para no solo abrillantar, sino también proteger las superficies de madera, pisos, muebles, etc. El siguiente habla de que el refresco de cola es excelente para quitar el óxido. Un clásico de la sabiduría popular de la química explica: los refrescos de cola son bebidas carbonatadas, lo que significa que contienen iones de bicarbonato y de ácido carbónico. Del mismo modo que en el caso del limón, el pomelo y la cebolla, el agente contra el óxido es este ácido. También es el método más sencillo para lograr que una tuerca se afloje cuando ha estado mucho tiempo a la intemperie. Ah, mira tú, no sabíamos esto. Aunque sí habíamos visto, no con la tuerca, pero sí con los bornes de la batería, por ejemplo, que le echaban refresco de cola y terminaban limpiando esos vestigios, esos rezagos de ácido que a veces pues interfiere en el contacto y termina afectando el desempeño eléctrico del sistema en nuestros vehículos. Así es que el refresco de cola para los óxidos también y para aflojar las tuercas oxidadas. El siguiente habla del vinagre, un excelente elemento para desinfectar el baño. Como señala el experto, el vinagre es una disolución acuosa de ácido acético con la misma capacidad de retirada de sustancias y óxidos básicos que el zumo de limón. En este caso, además, existe un efecto desinfectante debido a que la mayor parte de los microorganismos que campean por los aseos es incapaz de sobrevivir en un entorno tan ácido. El vinagre que hace pocos días también lo mencionó alguien para reemplazar el acondicionador de cabello, ¿no? Es decir, recomendaban el bicarbonato como shampoo, usar como shampoo, como elemento de limpieza del cabello, y el vinagre, en cambio, como acondicionador. Hay personas que así lo hacen y dan fe, pues, y dan cuenta de que son elementos muy, pero muy efectivos, sin tener los efectos nocivos, tanto para nosotros mismos como para el medio ambiente. Vamos a continuar con la lectura de esta lista que todavía tiene algunos otros elementos.
Él estaba enojado y a veces miraba el reloj. Yo también esperaba a mi novio que nunca llegó, preguntándome cómo puede ser que alguien haya dejado esperando a tremendo bombón. Él se acerca mirándome y luego me dice algo tímido: quiere usted recibirme las flores, perdón por favor. Y aceptándolas por educación, le confieso que no he recibido un regalo mejor.
Y saborear el pasión, gastando dulce beso con tema de limón.
Vida.
Ahí estaba, la crema de limón, que ya hablamos es efectiva, ¿no? Para limpiar el óxido de los metales. Pero la sal es otro de los elementos que, estando en nuestra despensa y poniéndole sabor a nuestros alimentos, también es excelente para sacar las manchas de sangre. Mire usted, una disolución acuosa de sal es un medio excelente para producir oxidaciones. Lo vemos claramente si observamos objetos metálicos expuestos a ambientes húmedos y salinos, como las barandillas metálicas de los paseos marítimos, por ejemplo. La sangre debe su color rojo al hierro presente en la hemoglobina de los leucocitos. Al aplicar agua con una elevada concentración de sal, se produce una oxidación, reacción por la que los iones de hierro presentes en la hemoglobina se neutralizan, haciendo que desaparezca la mancha de color rojo. Mire usted, siempre algún accidente a veces termina pues lastimando, y esas manchitas de sangre, si las dejamos secar, realmente se vuelven muy pero muy difíciles de limpiar. Pero aquí, si acogemos la recomendación, pues la sal diluida en agua con alta concentración de sal termina siendo un excelente limpiador de manchas de sangre. También la leche, miren ustedes, para las manchas de tinta del sofá. El principal problema para eliminar la tinta de la ropa es que sus componentes grasos son insolubles ante cualquier disolución acuosa. El agua y la grasa son inmiscibles, no se mezclan. Pero tanto la leche como las tintas son un tipo de disolución llamada coloidal, que incluye componentes grasos y acuosos agrupados formando estructuras, advierte el químico. Por esto, la leche es capaz de atrapar los elementos grasos de las tintas de la ropa, como no puede hacerlo otro líquido, e incorporar estos nuevos elementos a su seno, como si fueran otras más de las grasas que contiene. Esto sí que no lo habíamos probado. Y miren que las manchas de tinta, pues generalmente echan a perder las prendas de ropa, en este caso los muebles, ¿no? Así es que a probar. La leche resulta ser un excelente limpiador de manchas de tinta. Y aquí viene, para los cristales o gafas, la ginebra. Mojar en ginebra la gamuza de las gafas para que puedan quedar perfectas. Sí, esa es, era una pregunta, la respuesta es sí, porque la ginebra es una bebida alcohólica de alta graduación, o lo que es lo mismo, agua con una considerable concentración de etanol. Las grasas están formadas por un alcohol más un ácido, lo que posibilita que, aunque no sean solubles al agua o en agua, porque su estructura molecular es muy diferente, así lo sean en etanol. Si lo sean en etanol, precisamente la grasa es la causante de la suciedad sobre las superficies como los cristales de las gafas, o las pantallas, o los discos. Por eso, al impregnar ginebra en un algodón, podemos arrastrarla o eliminarla y dejarlos igual de brillantes que si usásemos un limpia cristales. Suponemos que la ginebra será reemplazable con alguna otra bebida de alta concentración alcohólica, ¿no? Nos quedan dos más, pero esas dejémoslo para luego.
Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día.
Es verdad, ya se avecina el carnaval y con él celebraciones, eventos y desde luego pues aquí en nuestro espacio daremos cuenta sobre algunos de esos eventos. Justamente estábamos al teléfono coordinando una futura entrevista en relación a lo que sucederá en este caso particular en Ciudad Mitad del Mundo, un lugar especialísimo donde en cada carnaval pues suceden cosas muy interesantes. Les informaremos los detalles con tiempo y anticipación. Vamos a ver, abarquemos los dos elementos que de la despensa son muy buenos para la limpieza y que terminarían pues con esta lista que hemos venido revisando. Uno es el bicarbonato. Es increíble. Nuestras mamás, nuestras abuelitas tenían siempre el bicarbonato a la mano y ahora que nosotros también lo hacemos, nos damos cuenta por qué es esto. El bicarbonato es un producto excelente para muchísimas cosas, pero la que cita este artículo es para quitar el mal olor de la refrigeradora o de la nevera. Lo que llamamos mal olor está causado por compuestos volátiles producidos por el metabolismo de microorganismos que sobreviven descomponiendo las sustancias orgánicas. Estos compuestos que flotan en el aire se adhieren a la superficie sólida del bicarbonato. También pueden recurrirse a esta sustancia para eliminar el mal olor causado por el sudor en pies o axilas. Una solución bastante efectiva y que resulta además bastante económica, ¿no? Si bien hoy por hoy lo que hemos comprobado es que la venta del bicarbonato, así en cantidades, digamos, aceptables como para disponer de ella en todos estos elementos en el hogar, está algo restringida. Entendemos que la relacionan como un producto precursor del procesamiento de drogas y eso hace que restrinjan. Nos parece algo curioso porque para estos laboratorios ilícitos que procesan drogas, seguramente el bicarbonato se lo requerirá pues en cantidades industriales, pero en la farmacia, y seguro que no van a comprar a la farmacia estos señores, pero en cambio para el común de los ciudadanos que utilizan el bicarbonato para todas estas bondades del hogar, resulta que le venden unos centavitos que apenas es una cantidad mínima, unos poquísimos gramos. Eso complica, ¿no? Pero en todo caso todavía hay lugares donde se puede conseguir así bicarbonato, ya hablando pues de algunas onzas que resultan ahí sí ya convenientes para utilizarlo en todo lo que recomienda el conocimiento popular y desde luego la recomendación de los químicos también. En este caso pues para combatir el mal olor en todas sus manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, quienes tenemos gatitos, las arenas de los gatos, sabemos muy bien, a veces pues se terminan saturando. El bicarbonato resulta que combate muy bien el mal olor que producen estos elementos, igual que para la nevera o para el propio aseo personal, pues el bicarbonato resulta ser un elemento fundamental. Y el último de esta lista habla de que el pan de molde, ¿para qué cree usted que es bueno el pan de molde? ¿Qué puede limpiar con el pan de molde? ¿Qué te parece si lo dejamos así como incógnita y lo resolvemos después del siguiente tema musical?
Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. Erque charango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, un maguaqueñito. Quebradeño, maguaqueñito, fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. El que charango y bombo, carnavalito para bailar. Fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. Charango y bombo, carnavalito para bailar.
Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. El que charan mi pongo carnavalito para bailar. Quebradeño, maguaqueñito. Quebradeño, maguaqueñito. Fiesta de la quebrada, maguaqueña para cantar. El que charan mi pongo carnavalito para bailar.
Colores para la vida.
Bueno, aquí estábamos recordando esta excelente versión de El Humahuaqueño, así se llama este carnavalito boliviano, en la interpretación de Roberto Carlos. Roberto Carlos, decíamos que es una versión antigua, allá por los años 70 sonó esto. Bueno, recordemos que el folclore siempre ha estado presente en lo que es la aceptación y el mapa de cultural popular, ¿no? Y temas como este humahuaqueño, pues, son prácticamente un patrimonio de toda la región, porque siendo una canción andina, la acogemos como si fuera nuestra. Roberto Carlos recordándonos el humahuaqueño. Decíamos que el pan de molde resulta ser un excelente, aquí viene la respuesta, el pan de molde tiene una miga mullida, compuesta por fibra y aire incluido. Es decir, es muy fácil que acoja en su interior los pequeños trozos de cristal de manera segura y evitando cortes que se queden restos en el suelo. Esta solución no obedece a una cuestión química, sino física, pero el truco también merece un puesto en esta lista. Interesante, ¿no? No se nos había ocurrido que cuando se rompe un elemento de vidrio, es verdad, a veces quedan pues pedacitos pequeñitos que la escoba no los termina de recoger, y que en cambio sí los detectamos cuando vamos caminando descalzos por esa zona donde antes se había roto algo. Bueno, de ahora en adelante ya sabe que el pan de molde, un pedazo, una porción de pan de pan de molde, puede ser muy bueno como para recoger esos pedacitos de vidrio y así resolver el problema. Bueno, dicho esto, vamos a la pausa y seguimos.
Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. Colores para la Vida. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad.
Claro que sí, la apreciamos y la consideramos pues valiosa siempre, su amistad. Lo más valioso para nosotros, realmente, nos place pues tener grandes amigos, haber hecho grandes amigos a través de los diferentes espacios en los que hemos estado en medios, y amigos que hemos conservado ya por años, ¿no? Porque en esto llevamos pues algo más de 3 décadas, me parece, y es un tiempo suficiente como para haber cosechado grandes amigos. Por eso estamos siempre felices de que estén cerca nuestro. Por cierto, nuestros teléfonos, el 255-8915 o el 255-8916. Mire que de vez en cuando, si bien la línea del programa no es de especialidad, más que la variedad, la revista en general, que es lo que hacemos diariamente, de vez en cuando viene bien No viene bien dormir, como decía la canción de Piero, ¿no? Si bien también viene bien dormir. Pero digo, escuchar una pieza que está catalogada dentro del repertorio clásico. Y la pieza que vamos a escuchar a continuación es una hermosa pieza, es un adagio en re menor, ¿sí? Un adagio en re menor de Alessandro Marcello. Alessandro Marcello fue un compositor italiano, veneciano específicamente, Alessandro Ignazio Marcello, de allá del siglo XVII, nació en 1673, murió en 1747, fue un noble y también a la vez se interesó por diversas áreas, como fue la poesía, la filosofía, las matemáticas, y quizás en la que más destacó fue entre las matemáticas y la música, entre las matemáticas y la música. Curioso, curioso aparentemente, entre comillas, ¿no? En realidad, quien se ha internado en el estudio de las matemáticas fácilmente deriva en la filosofía, y la música tiene la belleza y la profundidad que tienen todas ellas, ¿no? Por eso es que a la final pues terminan dándose la mano las artes, la poesía, la filosofía, las matemáticas y la música. Y Alessandro Marcello supo muy bien trabajar en todas ellas. Contemporáneo de Vivaldi, otro veneciano, destacado músico de la época. Formó parte de esa generación de músicos. Alessandro Marcello, menos conocido, pero de ninguna manera menos apreciado. Y aquí les dejamos con este adagio en re menor, que espero lo puedan disfrutar. Estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Una hermosa, hermosa pieza que, por cierto, forma parte del concierto para oboe y cuerdas en re menor de Alessandro Marcello a comienzos del siglo XVIII y se ha convertido en su obra más famosa. Es además uno de los conciertos para oboe más interpretados dentro del repertorio oboístico barroco. Allí estaba, una importante obra de un músico, de un autor que no lo conocíamos, pero que hemos quedado pues encantados con su música. A ver, aquí tenemos un titular que parece interesante, está en el orden de la psicología. Visite mucho a su madre si quiere que viva más. La soledad buscada es un regalo, pero cuando genera tristeza afecta a la salud. Llegar felices a los 100 o más es fácil en un mundo de cuidados mutuos. Un interesante artículo que lo queremos compartir con usted luego del siguiente tema. Realmente una maravilla, ¿no? Lo que acabábamos de escuchar pertenece a la música ecuatoriana doña Aurora Román Suárez, ¿no? Casares, ¿sí? Casares, ¿sí? Casares, a ver, entramos en duda. Aurora Román de Suárez, sí, Casares de Suárez, ahí estaba la confusión. Pianista, compositora ecuatoriana. Bueno, vamos a iniciar esta lectura. Decíamos que visitar a la madre, asumiendo que la madre pues es ya la señora mayorcita, que quizás la vida le ha llevado a vivir sola porque todos sus descendientes se independizaron, y quizás pasa pues muchas horas, muchas jornadas ella con sí misma, ¿no? Enfermar de soledad es posible. Y no solo en el plano metafórico. La ciencia relaciona desde hace tiempo el malestar físico con sentimientos negativos como la tristeza o el estrés. Por ejemplo, una revisión de artículos científicos realizada por el Departamento de Psicología de la Universidad de Brigham Young en Utah, Estados Unidos, revela que el aislamiento social y la soledad disminuían la esperanza de vida. Varios estudios epidemiológicos han detectado que vivir solo es un factor de riesgo para el desarrollo de demencia, por ejemplo, y también se correlaciona con mayor probabilidad de mortalidad en las personas que ya padecen enfermedades como el Alzheimer. Esto explica el neurólogo Alberto Villarejo, miembro de la Asociación Madrileña de Neurología. Esto estamos tomando del País, Diario Digital Español. Sin embargo, el experto afirma que este es un problema relevante desde el punto de vista de la salud pública, ya que el peligro aumenta no solo en personas con alguna patología, sino en la población sana. En el citado meta-análisis se observó cómo el sentimiento de aislamiento social incrementaba el riesgo de mortalidad en un 29%, increíble. La soledad lo hacía hasta en un 26%, y vivir sin compañía subía ese porcentaje al 32%. Sentirse solo es una percepción emocional. No depende de la cantidad de gente que haya a su alrededor, sino de los vínculos emocionales de calidad que uno haya establecido. Sentirse aislado, por otra parte, es percibir que los otros intencionalmente los segregan. Esto aclara Rafael Vizquerra Alsina, director del posgrado de Educación Emocional y Bienestar de la Universidad de Barcelona. La salud y la felicidad van de la mano, dicen los autores de un estudio de la Universidad de Queen Mary de Londres, en el que los expertos aseguraban que el sistema inmune está influido también por factores psicológicos y sociales. Pero ¿por qué un sentimiento puede llegar a descolar nuestro equilibrio físico? Las emociones son una respuesta compleja del organismo ante los retos de la vida, que pueden manifestarse fisiológicamente en forma de taquicardia, hipertensión, sudoración o temblor de piernas. Todo esto, a la larga, tiene unos efectos en la salud mental y física. También tiene repercusiones en el cuerpo y el cerebro. Cada uno de los rasgos, estados y sentimientos que acarrea la soledad nos llevan a pautas de comportamiento muy diversas que alteran en mayor o menor medida el sistema fisiológico. Se pueden plantear diferentes hipótesis, dice el doctor Villarejo. Es posible que las personas que viven solas tengan de media una menor preocupación por la salud, peor control de las enfermedades crónicas, mayor frecuencia de trastornos depresivos y hábitos de vida menos saludables, como dejar de hacer ejercicio físico, que es un factor de protector tanto para muchas enfermedades cardíacas como neurológicas. Entre aquellos hábitos también que tiene tendencia la persona que vive demasiado sola es a mal alimentarse. A veces no respetan los horarios, a veces olvidan comer, olvidan estar preparados para las principales comidas del día, y eso a la larga va causando estragos, ¿no? En el caso de la demencia, por ejemplo, también se ha visto que un entorno social rico, con relaciones frecuentes con otras personas, se asocia con una disminución del riesgo de padecerla, aunque tampoco se conocen bien los mecanismos que llevan a ello. Se atribuye a una mejoría de la plasticidad cerebral e incremento de la reserva cognitiva en la persona. Esto declara el médico. Un dato preocupante es el que ofrece la Sociedad Española de Psicogeriatría. En España, la soledad, que llega a considerarse maligna, la que repercute en la salud, afecta al 10% de las personas mayores de 65 años. Además de los síntomas a nivel fisiológico, esta situación puede afectar al cerebro. Otra revisión del estudio de la Universidad de Chicago en Estados Unidos concluyó que la soledad y el aislamiento social producían alteraciones en las estructuras neuronales, la percepción ante la realidad y la reacción personal ante los estímulos externos. Según estos especialistas, en los experimentos realizados con ratones, los animales que vivían aislados tenían el córtex cerebral más pequeño que el de los que habitaban en grupos. El proceso de la sinapsis, es decir, la comunicación neuronal, también parecía ser más corto, y algunas células de una región muy específica del cerebro vinculadas directamente con nuestra capacidad para desarrollar el comportamiento social y proliferaban menos. Increíble, la soledad afecta a la salud.
No need for me to pray. I've walked.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la vida.
Aquí estamos, son ya las 10:35, corriendo esta mañana de miércoles. Les recordamos, mañana jueves estará doña Pris por acá. Y nos había propuesto como tema traer a la memoria, traer al presente los recuerdos de nuestras golosinas infantiles. Eso es lo que estaremos revisando el día de mañana. Desde luego con la participación de todos ustedes, amigos, que bien disfrutan de esos espacios, de esos diálogos y que segurísimo tienen muchos datos que aportar a este importante tema de las golosinas infantiles de antaño, desde luego, ¿no? De antaño. Estamos hablando de las de su infancia, de las de su juventud. Si seguimos con el tema de la soledad, de visitar a nuestros viejitos para alargarles la vida, tenemos que decir, continuando con la lectura, que el bienestar emocional incide en que vivimos más. En el informe de la Universidad de Chicago también se afirma que la soledad provoca efectos a corto plazo, como aumentar la sintomatología de la depresión, la ansiedad, la agresividad y las respuestas impulsivas. Nadie tiene la llave para garantizarnos el modo de conquistar un bienestar emocional que nos proporcione una salud de hierro, pero el doctor Villarejo se atreve a afirmar, entre comillas, parece de sentido común que la felicidad presente hace más probable la felicidad futura. Y Vizquerra añade: una vez superadas las necesidades económicas básicas, para la felicidad es más importante la calidad de vida, que depende de las emociones, que el nivel de vida, que depende de altos ingresos económicos. En el fondo, pues, la felicidad es una cuestión de regulación emocional. Qué importante esto último, ¿ah? Una vez superadas las necesidades económicas básicas, para la felicidad es más importante la calidad de vida, que depende de las emociones, antes que el nivel de vida, que depende de altos ingresos económicos. En el fondo, la felicidad es una cuestión de regulación emocional. Creo que aquí está, en esta frase, la clave de por qué muchas personas que tienen mucho no son felices, y otras que tienen poco, pero tienen suficiente armonía en su entorno, en sus relaciones, son felices. Y desde luego necesitan menos en lo material, en lo económico, para asegurar esa felicidad para el presente y para el futuro. Por todo esto, dicen los científicos, nos atrevemos a recomendar que el caso, o que en el caso de que su progenitor viva solo, o su mejor amigo se sienta aislado y fuera de órbita, haga un intento por acompañarles y compartir planes con ellos, ya que es muy probable que de esta forma su esperanza de vida, es decir, la de ellos, aumente, o por lo menos no experimente un retroceso llamativo. Pero cuidado con confundir esa compañía por el agobio de pasar cada día 24 horas cerca de otra persona, sin retiros ni espacios propios, porque la soledad buscada, como cuenta el profesor Vizquerra, es buena y necesaria. El reto es que todas las personas puedan tener frecuentes y abundantes contactos sociales satisfactorios y al mismo tiempo poder tener momentos de necesaria interioridad, un espacio para desconectar, estar en silencio y relajarse. Esto es útil para el desarrollo personal y para conseguir el auténtico bienestar emocional.
El abuelo un día cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y al viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa, le mostró sus manos que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo: construye tu vida detrás de los mares, allende Galicia. Y el abuelo un día en un viejo barco se marchó de España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma cuando el viejo barco lo alejó de España. Esta noche esta canción tiene una connotación especial, porque están en la sala las dos últimas hijas del abuelo y toda la sala. Y el abuelo un día subió a la carreta de subir la vida, empuñó el arado, preparó la tierra y el tiempo corría. Y luchó sereno por plantar el árbol que tanto quería. Y el abuelo un día lloró bajo el árbol que al fin florecía. Lloró de alegría cuando vio sus manos, que un poco más viejas, no estaban vacías. Entonces, cuando yo era niño, me hablaba de España, del viento del norte, de la vieja aldea y de sus montañas. Le gustaba tanto recordar las cosas que llevo grabadas muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir palabra, me hablaba de España. Y el abuelo un día, cuando era muy viejo, allende Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Y entonces me dijo, con muy pocas fuerzas y con menos prisa: prométeme, hijo, que a la vieja aldea irás algún día, y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. Quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las sendas que anduve de España.
Colores para la vida.
Hermosa canción es esta, al abuelo. en la voz, en la creatividad, en la fuerza interpretativa del maestro Alberto Cortés. ¿Sabía usted que el abuelo tiene su olor particular? No el del abuelo de Cortés, todos los abuelos tienen un olor. El abuelo, el olor a abuelo existe y es interesante, nos hace sentir bien. Es un aroma diferente que la ciencia cataloga como más agradable y mejor. Inclusive los japoneses le han puesto hasta nombre. ¿Eh? Hay un artículo pequeñito, pero que resulta interesante sobre este tema. El olor abuelo existe. Lo vamos a leer luego del siguiente tema.
Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones sin un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te eches a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Fotografía con ojos de muchacho un poco tímido, la aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos de monotonía por causa del trabajo y otras tonterías te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí.
Bien, son las 10:49, estamos cerca ya del final, pero no nos vamos a quedar con la pica de saber cuál es el olor del abuelo. Bueno, es un tema científico, si hemos hablado de química, hemos hablado de olores, hemos hablado de biología, de varios temas, el día de hoy pues este viene muy bien a resumir o a incluir pues algunos elementos de los que hemos tratado. ¿Qué nos hace únicos? Bueno, usted dirá las huellas digitales, el iris del ojo, el sistema inmune Y resulta que la fragancia de nuestro cuerpo es otra señal que también nos hace especiales. La piel puede llegar a albergar 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado, tal como lo oyó. 1 millón de bacterias por centímetro cuadrado en la piel, con una diversidad que supera las 10.000 especies. Las 10.000 especies. Nuestros microbios dependen de factores como la genética, la salud, la dieta, el sexo, agentes ambientales y la edad. Y se puede afirmar que cada persona tiene su propio perfil de bacterias, las cuales intervienen en la producción de olor. Y si están evolucionando a lo largo de la vida, nuestro olor corporal también. Sostiene esto Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra en España. A la edad, perfume. Reconocido en varias culturas, en Japón se denomina kareishu, kareishu, al olor de la gente mayor. Porque existe. En los humanos emana de la interacción entre las glándulas ecrinas, sebáceas y apocrinas, responsables de segregar sustancias como el sudor y ácidos grasos que, al degradarse por la microbiota de la piel, desprenden componentes volátiles como alcoholes, cetonas y aldehídos que otorgan la fragancia de cada uno y cambia esto con la edad. Se cree que los compuestos aldehídos son los que atribuyen este particular olor, en especial a las personas mayores de 60 años, apunta Rosa Taberner, dermatóloga del Hospital de San Lázaro de Palma de Mallorca. Aunque esto pueda angustiar a quienes les obsesiona la vejez, la ciencia da un cierto respiro. Según los últimos estudios, el olor de nuestro mayor órgano pierde intensidad contra la creencia popular de que envejecer significa oler a rancio. Los más mayores pierden olfato y producción de olor corporal. Se ha visto que la piel huele con más intensidad en los hombres de mediana edad que en los jóvenes y en los muy mayores. Y cuando se pide a voluntarios que puntúen olores corporales, los mejor valorados son los más suaves, que corresponden a las personas mayores y mujeres, explica José Ramón Alonso, director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neuroreparación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Los participantes de un estudio del Monell Chemical Sense Center de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos distinguieron la edad por el olor y calificaron el de la gente mayor de neutral y menos desagradable que el de los jóvenes y de mediana edad. En una época de adoración por la juventud, estos resultados sorprenden cuando nuestra evolución cultural, tan reacia a mostrar los signos del envejecimiento, se ha sobrepuesto a nuestra evolución biológica, apunta el científico. El olfato juega un papel clave en cómo eligen pareja muchas especies. En pruebas con ratones e insectos, se ha visto que la hembra prefiere la feromona de un macho mayor porque significa que ha sobrevivido y podría tener buenos genes que transmitir a sus hijos. Pero sabemos poco de lo que nos pasa a nosotros los seres humanos, agrega el texto. Ahí está, así es que a los viejitos, pues, a tranquilizarse, porque resulta que sus olores son suaves y su identidad olfativa, digamos, es más suave que la de personas más jóvenes y, al decir de evaluaciones, pues, resultan hasta agradables.
Aromas y de nieve manchó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas románticas auroras que en Oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas concierto de notas, perfume de nardos, de soles y albo. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con versos de amor. Reina de lirios, en tus rizadas trenzas, nido de seda, no duermen las camelias. Deja que pose mis glaciales labios, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes que alberga el dolor.
Colores para la vida.
Muy bonita versión, ¿no? Muy bonita versión. Bueno, antes de despedir, hay que comentar que la noche de hoy a las 7 de la noche, en la sede central de Nueva Acrópolis, se estará realizando el lanzamiento y presentación del libro Feng Shui de Leonardo Santelices, que a la vez es director nacional de Nueva Acrópolis en Ecuador. Felicitaciones a Leonardo. Sabemos muy bien que ha venido trabajando por algunos años en este libro, que entiendo que son dos tomos, no sé, la verdad no tenemos la certeza, pero en todo caso, hoy es el lanzamiento de esta obra de Feng Shui de Leonardo Santelices, un especialista en este tema, que bien vale pues conocerlo, ¿no? Aquellas personas interesadas pueden acudir a la sede central de Nueva Acrópolis esta noche, 8 de febrero, a las 19 horas, aquí en Quito, ¿no? Porque hay que mencionar que Nueva Acrópolis tiene sedes en algunas ciudades del país. De paso, agradecemos a nuestros amigos de Nueva Acrópolis por el hermoso calendario de escritorio que nos han hecho llegar. Nueva Acrópolis, un centro donde la cultura, el conocimiento, la filosofía realmente pues tienen su casa. Bueno, estamos despidiendo nuestro programa, siempre agradeciéndoles a todos ustedes, amigos y amigas, por haber estado con nosotros. Les invitamos a que nos vuelvan a sintonizar a Colores para la Vida el día de mañana. A las 9 de la mañana estaremos aquí, como cada día, como cada mañana, ya con Doña Pris, para adentrarnos en el dulce y cautivante mundo de las golosinas infantiles. Ese es nuestro, golosinas de antaño, a esto me quiero referir, ¿no? Cuando decimos infantiles, nos estamos colocando, pues, en la edad que tenemos, ¿no? Así es que, a recordar esas golosinas y a compartir esa información con nuestro público mañana, aquí en nuestro espacio. Gracias a Dani también, nuestro compañero y socio en este espacio y en este quehacer de la comunicación. Les dejamos con Católica y que tengan un excelente resto de día.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza, crecer con el ejemplo dibuja una esperanza.
fatiga la rutina. Si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familiar.